Aquí comienza Especial de Prensa en la red de emisoras Nuevo Mundo. Un programa producido por el Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. Solo la verdad.
En red de emisoras Nuevo Mundo presentamos Especial de Prensa en torno a la importante reunión sostenida entre el Partido Comunista de Chile y el Partido Comunista de China, realizada este mes de diciembre en las dependencias del Instituto de Ciencias Alejandro Lipchus. En esta reunión de amistad de ambos partidos, como la llamaron, estuvieron presentes el embajador de China en nuestro país, el señor Niu Qingbao, y el director general de comunicaciones del Comité Central del Partido Comunista de China, Hu Xiaomin. Por el Partido Comunista de Chile, su presidente Lautaro Carmona, el ex ministro de Estado y miembro de la Comisión Política Marco Barraza, y también Pablo Monge, director del Instituto de Ciencias Alejandro Lipchus, ligado al Partido Comunista. Al finalizar la reunión, se dio paso a un punto de prensa, que a continuación traemos a ustedes en este especial de prensa de Radio Nuevo Mundo, con las preguntas y respuestas hechas al señor embajador Niu Qingbao y al director general de comunicaciones del Partido Comunista Chino, Hu Xiaomin. Señor embajador, nos gustaría conocer una evaluación suya de cómo se ha ido proyectando e implementando en Latinoamérica y en especial con Chile la política de cooperación de la franja y la ruta.
La iniciativa de la Franja de la Ruta es una propuesta china con el objetivo de servir al desarrollo común de todo el mundo. América Latina y el Caribe es una extensión natural de la ruta marítima. En la actualidad, más de 2/3 de los países latinoamericanos se han incorporado a esta iniciativa. Este año coincide con el 10º aniversario de la propuesta de la Franja de la Ruta y también es el 5º aniversario de la construcción conjunta entre China y América Latina para promover la implementación de la Franja de la Ruta, siempre respetando los principios de la negociación, la construcción y las ganancias compartidas. Hemos logrado muchos resultados en diferentes sectores, en el plano económico y civil. Podemos decir que la iniciativa de la Franja y la Ruta trae beneficios prácticos a todos los países participantes. Chile siempre ha sido pionero en desarrollar las relaciones con China. Estoy seguro de que ustedes saben que Chile también es el primer país en incorporarse a esta iniciativa de la Franja y la Ruta. En realidad, el punto de partida de esta iniciativa en América Latina es Santiago, porque en el año 2018 en Santiago se realizó el Foro de Cooperación entre China y América Latina de carácter ministerial.
Continúa el señor embajador Niu Qingbao.
En casi todos los sectores podemos ver los resultados de la cooperación entre Chile y China. Por ejemplo, Chile es el único país cuyo presidente ha participado 3 veces consecutivas en el Foro Internacional de la Cooperación de la Franja y la Ruta. Y además de las cooperaciones realizadas bajo el manto de la Franja y la Ruta, se han realizado muchas otras operaciones prácticas. En cuanto al sector de comercio, China es el principal socio comercial de Chile y nuestras economías son altamente complementarias. Por ejemplo, Chile apunta en los recursos naturales y China apunta al desarrollo de la industria. Esto significa una gran demanda de materias primas y otros recursos.
En red de emisoras Nuevo Mundo, estamos presentando Especial de Prensa. Continúa el señor embajador Niu Qingbao.
En cuanto al sector de la finanza, vemos a muchos bancos de China operando en territorio chileno. Los bancos chinos facilitaron el uso de yuanes en el comercio internacional realizado con Chile. De esta manera, esto constituye un gran beneficio para las empresas en los costos de cambio. En cuanto a la infraestructura, hay muchas empresas y compañías chinas que están en Chile para realizar inversiones, construcciones y operaciones de proyectos de infraestructura. Por ejemplo, en los puertos existe un llamado express de cerezas que puede transportar con mucha rapidez las cerezas chilenas al mercado chino para garantizar que sean frescas. También hay otras empresas chinas que están construyendo las líneas del metro, hospitales, carreteras, solo por poner un ejemplo.
帮助把治理灵堂很快捷而且又保质的送到中国的市场上。有些企业呢在这从事地铁、道路、医院这些方面的建设。
Señor director de comunicaciones Hu Xiaomin, ¿cómo ve el Partido Comunista de China el quehacer de los partidos comunistas en el mundo y en particular en Latinoamérica, en el marco de los cambios políticos, económicos y culturales que se han venido dando?
De acuerdo con las investigaciones de los estudiosos chinos, en la actualidad en el mundo hay más de 200 partidos comunistas o de características comunistas distribuidos en más de 90 países y regiones. Entre estos 200 partidos comunistas hay 130 partidos comunistas relativamente activos en Latinoamérica, con alguna influencia, y se estima que el número total de los militantes comunistas es de 120 millones. Entre estos militantes, el número de militantes del Partido Comunista de China es de más de 90 millones, y aparte de los militantes del Partido Comunista de China, existen 20 o 30 millones de militantes en otros partidos comunistas. Esto no es un número pequeño. A pesar de que en la historia el movimiento comunista ha padecido muchos obstáculos, sin embargo la fuerza comunista todavía constituye una fuerza importante en todo el mundo y está luchando activamente para hacer realidad el marxismo. Nos complace ver que en América Latina hay más de 20 partidos comunistas y estos partidos desempeñan papeles muy importantes en sus propios países. En comparación con otras regiones de todo el mundo, los partidos comunistas de América Latina son relativamente activos. El Partido Comunista de China tiene cuatro principios para establecer relaciones interpartidistas con otros partidos. Es decir, al establecer relaciones interpartidistas con otros partidos políticos, respetamos estos cuatro principios: la independencia, la autodeterminación, la igualdad completa y el respeto mutuo, y la no intervención en los asuntos internos de la otra parte. Estos cuatro principios sirven como directriz al establecer relaciones con otros partidos marxistas, pero ahora se usan con todos los partidos políticos del mundo. En la nueva era estamos dispuestos, de acuerdo a los principios arriba mencionados, a hacer intercambio y cooperación con todos los partidos políticos, incluyendo los partidos comunistas de América Latina, para profundizar el aprendizaje, las experiencias de la administración del partido, reforzar la construcción del partido y aumentar la capacidad de gobernanza y de esta manera promover el desarrollo conjunto en todo el mundo.
¿Cuál es la posición de China sobre los principales conflictos bélicos que asolan al mundo, en especial la invasión israelí a la Franja de Gaza y la guerra de Rusia y Ucrania? ¿Cuál es la mirada de China desde su política de diplomacia de paz que impulsa el presidente Xi Jinping?
我想你也知道，中国一向奉行的是独立自主的和平外交政策。
En la actualidad, la directriz para abordar las relaciones con todo el mundo es la concepción llamada la comunidad del futuro compartido de la humanidad, propuesta por el presidente Xi Jinping. Como saben, China siempre aboga por la política de la independencia, la autodeterminación y la paz como una fuerza importante para defender la paz mundial. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir la construcción de una comunidad de futuro compartido de la humanidad? Esta concepción aboga por construir un mundo de paz duradera, de la seguridad integral, la prosperidad común, la apertura y la inclusión, la belleza y la limpieza.
Concretamente, para resolver cuestiones relacionadas a la seguridad global, el presidente Xi Jinping propuso la iniciativa para una seguridad global. La esencia de esta iniciativa es promover el perfeccionamiento de la gobernanza global de seguridad y hacer realidad un mundo de paz duradera y de desarrollo con conocimientos de la comunidad compartida de futuro de la humanidad y la iniciativa para la seguridad global. De esta manera debemos entender mejor la posición de China sobre los conflictos entre Rusia y Ucrania y los conflictos entre Palestina e Israel. En cuanto al conflicto entre Rusia y Ucrania, la posición nuclear de China es procurar un alto al fuego y promover diálogos y negociaciones. En cuanto a los conflictos entre Palestina e Israel, la posición de China también son dos cosas. La primera es un alto al fuego. La segunda, mediante la resolución de la ONU, es decir, la resolución de los dos estados, podemos solucionar este problema de la cuestión palestina, porque China siempre está del lado de la paz, siempre está del lado correcto de la historia. Estamos dispuestos a colaborar con todos los países del mundo, incluyendo a Chile, a defender conjuntamente la paz y el desarrollo del mundo. Muchas gracias.
¿Cuáles
son las políticas chinas de combate a la pobreza y la evaluación de su implementación?
El alivio de la pobreza es un problema que enfrenta a todo el mundo, y el Partido Comunista Chino concede gran importancia a esta cuestión. A partir del año 2012, el Comité Central del Partido Comunista de China, con el camarada Xi Jinping como el núcleo, siempre se esfuerza para mejorar el nivel de vida del pueblo chino. Los grandes éxitos son la solución de la pobreza absoluta en China durante el año 2012 y el año 2020, es decir, durante estos 8 años, casi 100 millones de personas pobres que salieron de la pobreza. China cumplió con 10 años de anticipación las metas de reducción de pobreza establecidas en la Agenda 2030 de la ONU, y también es el primer país en cumplir esta meta de reducción de la pobreza entre todos los países en vías de desarrollo. Cabe destacar que el cumplimiento de esta meta no es nada fácil. Para ayudar a los campesinos a que salieran de la pobreza, más de 1.800 militantes del Partido Comunista de China se sacrificaron. Más de 1.800 militantes del Partido Comunista trabajaban en los campos para ayudar a los campesinos a salir de la pobreza, y durante este proceso, debido a diferentes razones, perdieron su vida.
Continúa el señor Hu Xiaomin.
¿Cómo podemos hacer realidad el alivio de la pobreza en China? Te recomiendo un libro llamado El Libro Blanco, de las prácticas chinas en el alivio de la pobreza de la humanidad. En este libro hay una presentación detallada de las políticas y prácticas adoptadas por el gobierno chino en el alivio de la pobreza. Por ejemplo, hay algunas políticas como ofrecer educación gratuita a la población pobre o trasladar a una cantidad de población de su hogar, por ejemplo, normalmente en montañas o en zonas montañosas, a otros lugares más favorables para vivir. La experiencia china en el alivio de la pobreza es muy importante para todo el mundo, porque primero, el éxito de China aumenta la confianza de los países en vías de desarrollo. Por ejemplo, en el pasado la gente solía pensar que era imposible resolver la pobreza, pero China con sus propias prácticas ha demostrado que la aspiración y la meta del alivio de la pobreza es posible. Segundo, las experiencias y las prácticas de China en el alivio de la pobreza constituyen experiencias que pueden aprender otros países en algunas prácticas que hace el gobierno chino. En las aldeas muy pobres se establece alguna industria de acuerdo con sus condiciones, o se les enseña a los campesinos tecnología. Estas prácticas constituyen experiencias que se pueden aprender. El tercer punto es que el éxito de China también es una muestra de la veracidad del marxismo y la superioridad del sistema socialista. Una de las razones fundamentales del éxito de China es persistir en la dirección del Partido Comunista de China, persistir en el sistema socialista y persistir en la concepción del desarrollo con un enfoque centrado en el pueblo. Por supuesto, el aumento del nivel de la vida del pueblo no tiene un fin. El Partido Comunista está esforzándose para satisfacer las aspiraciones del pueblo chino para una vida mejor. En la actualidad, el estándar chino de definir qué es la pobreza absoluta es una vía muy baja. En un futuro queremos seguir trabajando para impedir que las personas que salieron de la pobreza se vuelvan a ser pobres. Por ejemplo, en algunas familias y debido a alguna enfermedad, pueden volver a ser pobres. Esto es un caso aceptable, pero no podemos aceptar que vuelvan a ser pobres a gran escala. Al mismo tiempo, mediante la revitalización rural, vamos a aumentar aún más el proceso de modernización de los campos. Es decir, una tarea importante de la modernización de los campos es aumentar el nivel de vida. Es decir, nuestra tarea ya no es el alivio de la pobreza o la lucha contra la pobreza, sino la realización de una prosperidad, y estamos dispuestos a hacer intercambio y cooperación con el Partido Comunista de Chile relacionados en los temas con el alivio de la pobreza. Muchas gracias.
¿Qué importancia le asigna China a los temas de ciencia, tecnología en el desarrollo e incremento del comercio internacional?
El Partido Comunista Chino y el gobierno chino siempre conceden gran importancia a la ciencia y la tecnología. Creemos que la ciencia y la tecnología son la primera fuerza productiva. Esta es una frase muy famosa en China, y su popularidad significa que, incluyendo la gente más común y corriente del país, sabe la importancia de la ciencia y la tecnología. El presidente Xi Jinping propuso una nueva concepción de desarrollo caracterizada con la innovación, la coordinación, la ecología tecnología, la apertura y las ganancias compartidas. Entre sus características se encuentra, en el primer lugar, la innovación. La nueva era china ha logrado muchos resultados y éxitos en la innovación científica y tecnológica. Por ejemplo, la empresa china Huawei es muy avanzada con la tecnología 5G. Huawei ha lanzado últimamente un nuevo teléfono móvil que se llama Mate 60. Y entre los comentarios de los usuarios, la palabra más frecuente es avanzada. El móvil que uso ahora es un Mate 30 y pienso comprar un Mate 60 muy pronto. Cabe mencionar el desarrollo de los automóviles de nueva energía. La venta de los automóviles de nueva energía de China se ha mantenido por 8 años consecutivos en el primer lugar de todo el mundo. Ocupa más del 60% de todas las ventas y la capacidad de energía renovable representa la mitad del incremento global. Hace poco visité una provincia que se llama Qinghai. Es una provincia de China y nos dimos cuenta de que toda la electricidad generada en la provincia de Qinghai es generada por energías limpias. Más de la mitad de los equipos son de energía eólica y más del 80% de los equipos fotovoltaicos son suministrados por las empresas chinas. Estas cifras reflejan el rápido desarrollo de China y su tecnología. Sin embargo, algunas personas de Estados Unidos no quieren ver el rápido desarrollo de China. El gobierno estadounidense fija a China como su principal competidor y la mayor amenaza a su seguridad, y mediante la movilización de todo el gobierno y de toda la sociedad, intentan reprimir a China. El gobierno estadounidense ha tomado medidas en el desarrollo científico y tecnológico de China, y una de sus medidas es la restricción de la exportación de chips de alto nivel.
En Red de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando Especial de Prensa. Continúa el señor Hu
Xiaoming.
Estoy seguro de que los Estados Unidos saben que nadie es capaz de reprimir el desarrollo de China. Vamos a seguir promoviendo el desarrollo científico y tecnológico bajo nuestras propias fuerzas y al mismo tiempo que estamos dispuestos a seguir trabajando conjuntamente con otros países en la cooperación científica y económica. Como ha mencionado el embajador, en octubre el presidente chileno Gabriel Boric visitó China y ambos países lanzaron conjuntamente un comunicado de prensa. En este comunicado de prensa conjunto hay un artículo que dice que ambas partes están dispuestas a reforzar la cooperación en los sectores económicos, científicos y tecnológicos, ampliando la cooperación en otros sectores emergentes como la economía digital, el desarrollo ecológico y sostenible, la innovación científica y la tecnología, la energía renovable, la inteligencia artificial, etc. Cabe destacar que tanto China como Chile acuerdan la necesidad de persistir en la apertura económica y comercial y persistir en la defensa del libre comercio y el sistema comercial multilateral, oponerse al unilateralismo y el proteccionismo. También subraya la importancia de mantener la cadena industrial y la cadena de suministros globales. Creo que este comunicado de prensa conjunto es la mejor respuesta de Estados Unidos y también refleja la aspiración conjunta de la mayoría de los países del mundo. Muchas gracias.
包括我想你们也知道，就限制向中国出口高端的芯片。 Aquí concluye el especial de prensa con la conferencia de prensa realizada por el embajador de China en Chile, Niu Qingbao, y el director de comunicaciones del Comité Central del Partido Comunista Chino, Hu Xiaoming. Usted puede volver a escuchar en la sección podcast e internacional de nuestra web, radionuevomundo.cl, esta importante conferencia de prensa. Muchas gracias.
Aquí concluye Especial de Prensa en la red de emisoras Nuevo Mundo. Pronto, más informaciones a cargo del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. Solo la verdad.